8:32. Estamos de regreso en esta primera edición de Noticias de Nuestra Pauta en Radio Universidad de Concepción. Hemos hablado en muchos temas vinculados al proceso constituyente, a la propuesta de nueva constitución, y hoy queremos abordar uno que resulta muy interesante y tiene que ver con el derecho a la comunicación y cómo se ha plasmado también en este proyecto de nueva constitución para Chile. Por eso ya estamos en contacto con Rocío Alorda, quien es primera vicepresidenta del Colegio de Periodistas y coordinadora de la Comisión Derecho a la Comunicación de la Red de Periodistas Feministas. Está ya al otro lado del teléfono. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola Alejandra, muy buenos días, muchas gracias por este contacto.
Rocío, en primer lugar, preguntarte cuál es tu visión y en representación del Colegio de la Red de Periodistas Feministas de lo que está en la propuesta de nueva constitución relativo al derecho a la comunicación.
Bueno, hola, buenos días Joaquín. Mira, estamos ante una propuesta de nueva constitución que es radicalmente distinta a lo que teníamos de la constitución del 80. Todos los cerca de 20 articulados que hoy día tenemos en materia de comunicación van a cambiar bastante el ecosistema de medios tal como lo hemos visto los últimos 30 años. Estamos ante una oportunidad histórica realmente de poder hacer una modificación importante al sistema de medios, de poder tener efectivamente un Estado que apoye el desarrollo de medios de comunicación. Y bueno, en esto hay mucho que conversar, porque a propósito de lo que está hoy día en el borrador, está la posibilidad de que volvamos a tener, bueno, tengamos medios públicos, no volvamos, porque bueno, Chile nunca ha tenido grandes medios públicos, a pesar de que sí tuvo, ¿no? Pero hay hartas propuestas que implican un cambio bastante grande a lo que conocemos en este momento, y también, por supuesto, cambios que de alguna forma vienen a beneficiar a periodistas, a comunicadores, es decir, a la gente que se desempeña en el ámbito de las comunicaciones. Esto es muy importante, es muy nuevo, es muy novedoso, y de alguna forma nos pone a la altura de los países más modernos que tienen ecosistemas de medios de comunicaciones amplios, diversos, con medios de comunicación privados, públicos, comunitarios, territoriales, etcétera. Por eso que es algo que a nosotras nos entusiasma tanto y por supuesto debería emocionar al resto de las audiencias.
Sí, Rocío, en esa línea consultarte también la importancia finalmente del pluralismo de los medios de comunicación. Seguramente nosotros todos lo sabemos muy bien, pero también cómo ese pluralismo permite, por ejemplo, facilitar procesos democráticos. ¿Por qué es tan importante finalmente considerar el tema del pluralismo en este artículo de derecho a la comunicación?
Bueno, esto es súper importante porque hasta lo que teníamos hasta hoy día en el fondo, con los distintos marcos normativos que existen en Chile en materia de comunicación, el tema del pluralismo es un ámbito muy poco abordado en términos de garantías desde el Estado. Es decir, si bien, por ejemplo, la ley, la conocida ley de prensa, aborda temas de pluralismo, nunca señala cómo se garantiza el pluralismo. Y esto es muy importante porque es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile en materia de comunicación. ¿Cómo garantizamos pluralismo en un entorno mediático que está altamente concentrado y donde principalmente hoy día lo que tenemos son medios de comunicación privados? Y es muy interesante ver cómo la propuesta de borrador efectivamente hoy día tiene un articulado que establece que el Estado respetará la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de medios de comunicación y la diversidad informativa. Esto es clave porque finalmente lo que nos está diciendo este articulado es que el Estado va a tener que promover el pluralismo a través de algo, ¿no? Muchos de los enunciados que trae la propuesta de constitución va a tener que ser abordado probablemente por leyes, por marcos normativos que luego vengan a decirnos cómo se hace esto. Pero finalmente esta garantía de promover el pluralismo, por supuesto que es algo que va a ser muy importante porque va a significar evidentemente programas, políticas públicas, distintos ámbitos de acción que nos vengan a decir ¿Cómo garantizamos pluralismo? Si el problema de la concentración, no solamente de propiedad de los medios, sino que la concentración de representatividades en los medios de comunicación, evidentemente es un problema. Nosotros creemos, les digo, desde el Colegio de Periodistas y también desde la Red de Periodistas Feministas, de que la posibilidad de que el Estado, por ejemplo, genere una serie de mecanismos para el desarrollo de medios de comunicación, sin duda es una forma de garantizar pluralismo. Es decir, más medios de comunicación implica que hay más voces y más representaciones sociales puestas en circulación en los medios de comunicación. Por tanto, ahí también vemos un avance enorme, porque hoy día, sin duda, ustedes lo sabrán mejor que yo, hay una gran crisis de sostenibilidad de medios de comunicación en regiones. Antes de la pandemia, incluso, ya había una ola de cierre de medios de comunicación que con la pandemia efectivamente fue fulminante, ¿no? En muchas regiones cerraron medios de comunicación y no podemos acabar con la representación de los territorios. Entonces, garantizar pluralismo implica eso, ¿no? Que el Estado venga a decirnos, bueno, aquí hay que hacer una política de fomento al desarrollo de medios de comunicación, ya que no podemos tener solamente representación centralizada en las grandes urbes.
Y en ese sentido, Rocío, yo quería profundizar en un tema al que tú hacías referencia, que es lo que está en el artículo 84 de esta propuesta de nueva constitución, que es que el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario. ¿Cómo analizan ustedes la posibilidad de que no solo se le otorgue este respaldo en la Constitución a los medios regionales, pero también hay un foco en aquellos que se dedican a las realidades locales e incluso comunitarias? Sabemos que ahí también hay redes de medios levantados a pulso y que muchas veces tienen también estos problemas de no contar con apoyo, incluso con legitimidad en los organismos de poder, más que en su comunidad, donde claramente la tienen.
Mira, es histórico que una constitución valide de esta manera tan importante la comunicación comunitaria. Para nosotros, desde el Colegio, desde la Red, fue muy importante el proceso de haber hecho un trabajo de acompañamiento y de, por supuesto, traer propuestas a la Convención a través de la Comisión de Sistemas de Conocimiento de estos articulados. Nosotros veníamos justamente con este articulado sobre comunicación territorial, comunitaria, porque nos parecía importante destacar el valor de la comunicación comunitaria, es decir, después del estallido de la protesta social, perdón, con la pandemia, era evidente que la gente se estaba informando a través de sus medios locales, territoriales y comunitarios. Y la realidad, como tal como tú señalas, Joaquín, la realidad hoy día es que tener un medio comunitario es muy territorial o comunitario, es muy difícil por el tema de cómo se sostienen. Pero también hoy día tener, por ejemplo, radios comunitarias es criminalizado. Es decir, hoy día efectivamente hay muchos medios locales comunitarios que tratan de poner sus antenas para transmitir y son criminalizados, tienen procesos judiciales, etcétera. Es decir, es muy difícil avanzar con aquello. Por eso es tan importante este artículo 84, porque establecer que el Estado fomente la creación de medios de comunicación significa poner al centro el valor de esa comunicación, ¿cierto? Y entender que los territorios, que las comunidades, que los distintos grupos sociales tienen expresiones en la comunicación desde un lugar local, y eso es muy importante, porque ahí se transmite su experiencia, su conocimiento, sus saberes, y hay una comunicación muy valiosa que justamente la hemos ido perdiendo en las últimas décadas. Avanza y retrocede sin duda, y es muy importante que hoy día el Estado entregue garantías para el desarrollo de esos medios. Chile hoy no tiene una gran política de creación de medios de comunicación. De hecho, tiene solo una política muy chiquita, que es el Fondo de Medios, que justamente es un fondo que nace desde una demanda del Colegio de Periodistas de decir, bueno, tienen que haber más medios de comunicación. Pero tenemos mucha conciencia de que el Fondo de Medios no resuelve nada. De hecho, nosotros hemos estado, llevamos mucho tiempo tratando de cambiar las bases, es decir, de hacer un trabajo para mejorar ese fondo, pero un fondo de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, no resuelve la realidad de los medios de comunicación territoriales. Por eso es tan importante este articulado, porque finalmente hoy día tenemos la garantía de que el Estado realmente va a fomentar la creación de medios. Y fomentar la creación de medios implica recursos, implica capacitación, por supuesto, implica recursos técnicos, implica tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, vuelvo a lo que decía al inicio de esta conversación, es tan importante, es tan histórico y es tan radical finalmente lo que nos trae esta propuesta de borrador, de constitución.
Estamos en conversación con Rocío Alorda, ella es primera vicepresidenta del Colegio de Periodistas y también coordinadora de la Comisión de Derecho a la Comunicación de la Red de Periodistas Feministas. Seguramente, Rocío, cuando comenzó la revuelta social, el estallido, nadie en las calles exigía derecho a la comunicación, pero por Dios que es importante cuando consideramos, por ejemplo, el contexto que estamos viviendo actualmente de cara a un plebiscito que es determinante para el futuro de nuestro país y donde también han circulado muchísimas noticias falsas. Quería preguntarte en tu rol gremial y también de dirigenta, ¿cómo han visto ustedes que se ha desarrollado comunicacionalmente este proceso y el llamado también a las personas a informarse a través de medios oficiales y cómo también este derecho a la comunicación puede asegurarnos eso en un futuro si es que así se aprueba, ¿no?
Mira, nosotros con la protesta social vimos que efectivamente en algún momento la gente, la ciudadanía, en la calle, en los territorios, estaba haciendo una demanda a que los medios comunicaran mejor, ¿no? Ese eslogan de apaga la tele, que a mí no me gusta tanto, pero creo que tiene un sentido, ¿no? Y el sentido es que en el fondo, en ese momento, lo que estaban comunicando los grandes medios de comunicaciones no daba cuenta del problema real de la gente, que era finalmente este agotamiento de las desigualdades profundas que estaban ocurriendo en Chile. Por tanto, creo que ahí existe en la ciudadanía esa demanda de que los medios de comunicación tienen un rol social y tienen que cumplir con eso, con esa responsabilidad ética de informar la realidad real, ¿no? Lo real, lo que ocurre en los territorios, no solamente lo que ocurre en un sector de Santiago, porque el centralismo en Santiago es una zona, es decir, aquí no sale lo que ocurre en La Pintana, en Huachuraba, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de a poco, lentamente, esa demanda por mejor medio de comunicación es lo que de alguna forma nosotros hablamos de derecho a la comunicación. Ahora, Alejandra, con lo que tú dices, el tema de la desinformación y las noticias falsas, estamos efectivamente ante una pandemia de desinformación. Pero es una cadena de desinformación y de fake news que está avalada por ciertos sectores de la sociedad. Es decir, lo que ocurre con el fenómeno de las fake news es que son fenómenos generados por alguien, no son espontáneos, ¿no? Entonces, hoy día, más que nunca, los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores tenemos una tremenda responsabilidad en invitar a la gente a hacer procesos de verificación de información y de, sobre todo, ser tremendamente críticos con la información que transmiten, que difundimos y que leemos, ¿no? Es decir, es muy probable que en el marco tan importante en el que estamos hoy día, en que la gente necesita tomar una decisión, ir a votar informados sobre un proceso tan clave como es el cambio de la Constitución, necesitamos ser agentes de transformación respecto a lo que comunicamos. Yo creo que esta cadena de desinformación, de fake news, va a seguir adelante. Es una estrategia que se ha instalado no solamente en Chile, en muchos otros países, cada vez que nos hemos enfrentado a procesos sociales, políticos tan importantes. Y lo más importante es que es tener justamente herramientas para verificar, para no compartir información que a todas vistas nos resulta falsa, que no tiene fuente informativa, que no tiene datos, que no tiene antecedentes claros, y que también información que transmite odio, ¿cierto? Es decir, los discursos de odio están tremendamente vinculados también a estas noticias falsas. Pero bueno, creo que también la gente de alguna manera está tomándole el peso lo que significa tener debates desde la desinformación, y bueno, es básicamente lo que hemos visto las últimas semanas también, de cómo se han ido desarmando esas fake news a propósito del proceso de la Constitución. A nosotros nos preocupa tremendamente este tema. De hecho, el año pasado y este año hemos hecho grandes capacitaciones y espacios de formación para periodistas y comunicadores y estudiantes de periodismo también sobre el tema de las fake news. Es decir, es un tema que nos preocupa, que necesitamos aprender, por supuesto, de la experiencia internacional, que tenemos que formarnos, porque también tenemos que entregarle a la ciudadanía herramientas para reconocer y desarmar esas noticias falsas.
8:45, conversábamos en nuestra pauta con Rocío Alorda, primera vicepresidenta del Colegio de Periodistas y coordinadora de la Comisión de Derecho a la Comunicación de la Red de Periodistas Feministas, respecto de precisamente la propuesta de nueva constitución en lo referido al derecho a la comunicación. Rocío, muchas gracias por este espacio de conversación aquí en Radio UDEC. Que tengas buen día.
Muchas gracias a ti, Joaquín Alejandro, un abrazo, y bueno, esperamos tener un lindo proceso de seguir informando sobre la nueva constitución y el derecho a la comunicación. Que tengas lindo día.
Gracias, Rocío, igualmente para ti, hasta pronto.